Muy bien, pasamos entonces al espacio de la entrevista. Hoy vamos a hablar del cultivo de maíz y la verdad es que es un gusto, un honor estar comunicados con una personalidad, un referente de nuestra agricultura, de nuestra actividad agropecuaria, pero también un referente muy valorado por todos nosotros de nuestra academia, de nuestra investigación, de nuestro claustro educativo. Vamos a hablar con la profesora, en realidad con la ingeniera agrónoma, doctora, pero además profesora titular de la Cátedra de Producción Vegetal, y con la investigadora superior del CONICET, la doctora María Otegui. María, buen día, es un gusto charlar contigo.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Igualmente para mí, un gusto tomar contacto con ustedes.
Muchísimas gracias por este espacio que nos vas a dedicar, María.
No, por favor, es un gusto para mí.
Como comentaba en la introducción, y para quienes te conocemos desde ya largo tiempo en tu tarea de docencia, de investigación, de extensión inclusive, la idea es charlar un poquito sobre el cultivo de maíz, del cual vos has hecho tantos aportes a lo largo de todo tu tiempo profesional, con una dedicándonos a algunos temas que resultan en muchos casos asumidos como tales, sin discutir demasiado a qué se debe, y en otros curiosos, ¿no? Porque estoy hablando de la manera en que cuando hacemos el cultivo de maíz, igual que otros cultivos, nosotros le damos una determinada distribución espacial. La agricultura coloca al maíz con un diseño, con un dibujo particular que atiende a conceptos que no siempre hemos discutido más allá de lo operativo. Sin embargo, en la naturaleza, María, los vegetales se distribuyen de manera aleatoria, ¿no? A mí me gustaría que abordáramos contigo por qué cuando hacemos un cultivo lo ordenamos de una determinada manera.
Bueno, es una pregunta interesante, sobre todo me imagino para quienes no están tan habituados a acercarse al campo y a los cultivos extensivos. Uh-huh. Pero que quizás les sea familiar entenderlo, que el cultivo de maíz pareciera que lo hacemos más similar a lo que uno haría a un monte frutal, ¿no? Distanciando los árboles equidistantemente, eso quizás es más fácil de visualizar para cualquier persona, ¿no? Que cuando uno es un monte frutal y están bien distribuidas las plantas y demás. Y en cambio, cuando a lo lejos alguien anda por la ruta mirando cultivos, le parece que son una masa uniforme de plantas que y se pudieron haber distribuido ahí al voleo las semillas, o bien usando una sembradora. Hoy casi todo el mundo seguramente sabe que se usan sembradoras, que para casi todas las especies anuales que hacemos van en hileras, pero también es cierto que, bueno, hay particularidades de las distintas especies que hacen que sean un poquito más sensibles o no a eso que vos bien describiste como el arreglo espacial, la distribución. Uh-huh. Y una particularidad del cultivo de maíz que comparte con pocas especies, el girasol es una cercana, pero que tiene otros atributos que le ayudan a evitar los contratiempos, es que el cultivo de maíz no tiene ramificaciones, es decir, a las velocidades que normalmente utilizamos, no tiene ramificaciones, si bien sí, macollan naturalmente, uh-huh. No es algo que el productor busque, el macollaje, aunque podemos discutir algunas prácticas recientes de ultrabajas densidades, pero en términos generales es una planta a la cual el productor apela a que la semilla que pone en un sitio sea la responsable de dar el multiúnico vástago que va a llevar la espiga que va a cosechar. Uh-huh. Entonces, la distribución ya ahí intuitivamente nos tiene que parecer algo más importante, porque si nos quedan muchas semillas todas juntas, van a ser un matorral, pero que va a desaprovechar recursos en los sectores que no quedaron cubiertos. Y
no resulta razonable.
Eso con un trigo, claro, con un trigo, con cualquier cereal de invierno, eso es más difícil que ocurra porque ponemos las hileras más cerca, porque además macollan, una soja ramifica y también ponemos, hoy en día estamos poniendo ya de nuevo las hileras de soja más cerca, uh-huh. siempre respecto al maíz. Entonces, bueno, en el maíz la distribución de plantas aparece como un poco más crítica. Y claro, aparte, ponía el ejemplo del girasol, bueno, el girasol tiene una, lo que llamamos desde la fisiología, una plasticidad foliar mucho más grande que la del maíz. Entonces, ante quedar aisladas las plantas, son capaces de generar, no variar el número de hojas, pero sí tener hojas mucho más grandes, y en el maíz eso no ocurre. Entonces, es mucho más crítico equivocarse con la densidad y la distribución en un cultivo de maíz.
Tal cual. Tanto el maíz como el girasol, bueno, inclusive los otros cultivos que tienen otros mecanismos, pero especialmente, como vos decís, un cultivo como el maíz sufre la competencia no solo de lo que pueden ser las plantas diferentes, las malezas que estén en el potrero en ese momento, sino sus propios congéneres, ¿no? sus propias plantas hermanas. ¿Cómo claro, sufre el maíz esa? ¿Qué le produce al maíz tener a otra planta cercana?
Bueno, imaginemos que cuando uno, si tuviera una muy mala distribución de siembra, por un lado van a quedar plantas aisladas, como decíamos, por quizás plantas que tienen mucha distancia respecto a otras y no van a poder cubrir esa distancia por todo lo que acabamos de mencionar. Y a su vez, en el caso de maíz, por otros detalles que tienen que ver con lo que cosechamos, que es una espiga que está en el medio de la planta y no una inflorescencia que está arriba de todo, como en el girasol o en el trigo, es raro. Uno puede ver alguna planta con alguna doble espiga o triple espiga en una bordura, pero no tiene capacidad de producir muchas más espigas por planta, como podría ser un trigo, entonces no va a compensar esos espacios. Y al revés, donde nos quedan muchas plantas juntas, que ocurriera esa catástrofe, por llamarlo de alguna manera, va a haber plantas que, si habíamos elegido una densidad, por ejemplo, de 70.000 plantas por hectárea, bueno, algunas van a estar al equivalente de 120.000. Y eso justamente por lo que decía nuevamente, como estamos cosechando una estructura que está dominada en la planta, la espiga, a esas plantas que quedan muy apretadas o con demasiada densidad, pueden llegar a convertirlas en estériles. No van a producir un despido. Entonces, bien, el maíz es muy crítico eso.
Un cultivo especialmente crítico para estos temas que estamos comentando. Sí. Y es debido a esto que vos estás exponiendo, que hemos elegido una manera, un diseño para colocar a cada una de las plantas en algún lugar en la que se vea favorecido para poder aprovechar bien el ambiente. Por ejemplo, sembramos las hileras del cultivo a una determinada distancia entre ellas, ¿no? 70, 52. ¿Podés darnos un poquito una idea de por qué 70 centímetros, por qué no un metro y medio, por qué no 20? ¿A qué se debe la elección de esa distancia?
Para hacer un poco de historia, en realidad los maíces de la época de los abuelos estaban a un metro porque se laboreaba con animales, entonces esa distancia era caprichosa para poder pasar con ellos. Después, cuando se mecanizó, el objetivo es, por lo que antes describía justamente, que no es una planta que sea capaz de cubrir fácilmente espacios, claro, justamente uno lo que busca, si lo que está buscando es alcanzar esa cobertura total, es decir, en algún momento, que después podemos discutir cuál es, alcanzar a cubrir todo el suelo, esa distancia no lo permitía. Entonces, acercar las hileras era una estrategia importante. Otra cuestión que llevó a acercar las hileras en otra época también era competir mejor contra las malezas, como vos también comentaste. Y después, en realidad, cuando pasamos a 52 centímetros, eso fue más o menos con el cambio de siglo, entre los fines de los 90, principios del 2000, en realidad no fue tanto porque con el maíz, con la distancia de 60, no lográramos el objetivo de alcanzar buena cobertura en un momento determinado del ciclo que es el que nos interesa, ¿no? Después lo podemos comentar. En realidad, esa distancia de 52 la empujó un poco la soja que se sembraba a 52. La soja también ya había achicado hileras, sembraba 70, pasó a 52. Y bueno, el productor que muchas veces va, es inquieto y va por delante incluso de las empresas semilleras que tienen mucha investigación en materia de maíz y demás, forzó ese cambio a una distancia menor. Y la realidad es que muchos de los maíces en ese momento, muchos de los híbridos que se hacían, no funcionaban del todo bien a 52. porque de golpe poníamos, lográbamos esa cobertura que decía anticipadamente, uh-huh. y esa percepción de una de vecinos cercanos antes de tiempo, no a todos los híbridos les venía bien. Pero bueno, las empresas en Argentina siguieron al productor y hoy los planes de mejoramiento de las principales empresas semilleras en realidad están a 52. Y eso, en medida, va arrastrando, seleccionando genotipos que funcionan bien con ese espaciamiento. Al principio, uh-huh. como te decía, bueno, algunos ahí tenían más tendencia a volcar, que es indeseable, el maíz, pero bueno, se fue mejorando con la nueva distancia entre hileras y por eso es que elegimos ese. A veces es por razones de producción, como te decía al principio, cuando pasamos de un metro a 70, pero otras a veces es por razones tecnológicas del sistema de producción y otros cultivos que empujan alguna adopción y con ella todo el sistema a tratar de satisfacer esas decisiones, ¿no?
Tal cual, tal cual. Me interesa no dejar el tema sin vos hacer referencia a que fisiológicamente o productivamente buscamos que el suelo esté cubierto en un determinado momento del desarrollo de la planta. Partiéndose un poquito.
Para los menos habituados, no es un término común, sí, para uh-huh. los productores, siempre en la agronomía hablamos de periodos críticos. Sí. Y cuando hablamos de etapas críticas, en general estamos pensando en aquellas que más se relacionan con la determinación del rendimiento final que se va a conseguir. Y en el caso de la mayoría de las especies, esa etapa crítica tiene que ver con el momento en que se fijan los órganos de cosecha. Bueno, uh-huh. el maíz, como dije hace un ratito, esa es la espiga. Esa espiga empieza a crecer, es decir, a ser un destino, parte importante del destino de la biomasa que está produciendo el cultivo, más o menos unos 15 días antes de la floración. Y ese periodo crítico a su vez se extiende por otros 15 días más, que es en el que se juega si esas flores que se fecundaron son capaces de cuajar un grano y que siga adelante en su crecimiento. O sea que ese periodo crítico del maíz es más o menos un estadio de un mes, para redondearlo, uh-huh. centrado en la floración. O sea que 15 días antes de floración y 15 días después se juega buena parte del rendimiento en el maíz de manera bastante sensible, porque, repito, no cosechamos una estructura. Si cosecháramos la panoja, sería quizás menos sencillo, pero cosechamos la espiga, que está ahí dominada en el medio de la planta, y ese periodo crítico es muy crítico.
Muy sensible. Y en ese periodo, en ese momento, es muy importante que el maíz pueda aprovechar ese sombreado que vos estás comentando, por el cual distanciamos las hileras de esa manera.
Claro, en definitiva, eso que uno dice, bueno, pero sombra como la sombra.
Claro, correcto.
Bueno,
en realidad,
cobertura, es decir, bien. Que se está logrando capturar uh-huh. una buena cantidad de la fuerza motriz del crecimiento, que es la radiación, porque es la que lleva el proceso de fotosíntesis hacia adelante. Y la biomasa que cosechamos es sinónimo de la fotosíntesis que hace el cultivo. Por lo tanto, cuanta más radiación captura, más fotosíntesis, si no hay otra limitante, más fotosíntesis va a ser, y por lo tanto, cuanta mejor cobertura del suelo tenemos, mejor va a ser esa capacidad. Entonces, tratamos de lograr la mayor cobertura, si no media otro problema, lograr la mayor cobertura posible cuando empiece ese periodo crítico. O sea que 15 días antes de la floración tendríamos que estar logrando una buena cobertura del suelo.
Excelente. Hablamos de distancias y también esto está relacionado con la población, ¿no? La densidad sería el otro elemento que manejamos dentro del diseño del diseño espacial de un cultivo como el maíz. ¿Cómo definimos la densidad, María?
Exactamente. Justamente por todo esto que veníamos comentando de que tenemos una especie tan sensible al número de individuos y su distribución, intuitivamente cualquiera se puede imaginar que cuantas más plantas pone, antes logre esa cobertura. Pero uh-huh. también del mismo modo, como les decía, no siempre es deseable conseguir una cobertura tan anticipadamente, porque no va a impactar tanto en el rendimiento que consigamos cubrir todo el terreno en los primeros días del ciclo. Eso no es así. El objetivo va a ser conseguir una cobertura, como decía antes, unos 15 días antes de floración. Obviamente, cuanto más densidad de plantas ponemos, esa cobertura se logra, como mencioné, anticipadamente. Pero no, no siempre en todos los ambientes ese va a ser un objetivo de producción. Uh-huh. Porque, haciendo un paralelismo con los animales y con nosotros mismos, con las personas, bueno, dependerá de cuánta comida haya, y la comida es tanto los nutrientes del suelo como el agua, ¿sí? Porque también de ello depende el crecimiento fuertemente, que es la cantidad de comensales que ponemos a la mesa. La densidad, claro, de plantas de cultivo como el maíz es algo parecido. Los planteos de alta densidad para lograr muy buena cobertura, esto que discutimos antes, son válidos si uno va a tener, si uno tiene ambientes o bien pronósticos dentro de un ambiente que nos indican que vamos a tener una buena oferta de agua.
Tal cual.
Si no, es natural, todos, casi todo el mundo lo sabe, bueno, el primer paso ante situaciones de deficiencia hídrica es reducir esa densidad, y las recomendaciones de siembra de cualquier empresa hacia ambientes de menos oferta hídrica es ir reduciendo la densidad respecto a otros ambientes de buena oferta.
Bien. Por supuesto que todo eso obviamente está asociado a los paquetes de nutrición externa que hagamos, pero groseramente, digamos, globalmente tiene que ver con la oferta básica que tenga el ambiente, ¿no?
Exactamente. Y bien, es ahí cuando uno piensa en nutrientes, también es un cultivo muy mucho requerimiento. Cuando, claro, uno pone el rendimiento objetivo de la mano, está poniendo un requerimiento nutricional, uh-huh, especialmente de nitrógeno, por ejemplo, que es un nutriente que consume en grandes cantidades, ¿no?
Esto que estamos definiendo como el diseño espacial del cultivo, tiene que ver con los fundamentos que vos nos estás exponiendo de cómo influye el desarrollo posterior de cada una de las plantas, y que es distinta en cada uno de los cultivos también, ¿no? Pero además, nosotros estamos, y hay mucha charla en quienes están en contacto con los potreros, pero también en quienes no, con la existencia en el cultivo de maíz de dos fechas de siembra, desde hace ya algunos años, pero que se han masificado. Hay maíces que se siembran más temprano y maíces que se siembran más tarde. ¿Cómo elegimos la fecha de siembra, María, para un caso y para el otro?
Bueno, en realidad es algo interesante, porque hasta no hace tanto tiempo, 10 años, prácticamente todo el maíz se hacía en siembra, lo que llamábamos temprana, de primavera, claro, ¿no? Entre septiembre y octubre quedaba todo sembrado. Y si hoy miramos la distribución de siembras de la región templada, ¿no? No es otra cosa, sino que se sembró casi en el verano. Pero hoy estamos en una distribución de 50 y 50 entre ambas épocas de siembra. Y creo que, fuimos un poco artífices de ese cambio, al menos desde lo intelectual. Ya en el año 2002 habíamos hecho un estudio por modelización desde la cátedra, uh-huh, con referido a siembras tardías, y ya desde entonces, ante la posibilidad de contar con maíces protegidos contra insectos, alertábamos sobre la ventaja en cuanto a estabilidad de rendimiento de los maíces de siembra más tardía. ¿Por qué? Desde hace mucho tiempo, desde que se estudiaba, creo, sabíamos perfectamente que el aspecto más crítico para el maíz en nuestra región pampeana eran los déficits hídricos del verano, particularmente en el mes de enero. Y bueno, el objetivo cuando no había maíces protegidos contra insectos era sembrar tan temprano como fuera posible, de manera de que la floración, esto que antes discutíamos del periodo crítico, ocurriera antes de esos posibles déficits hídricos del mes de enero. Entonces, por eso, normalmente lo ideal era tener una floración de maíz que no pasara de la segunda quincena de diciembre.
Claro.
Y eso se fue logrando desde la genética. Antes de los transgénicos hubo mucho esfuerzo para conseguir maíces de buen vigor e instalación con temperaturas frescas en primavera. Y
claro,
bueno, perfecto, de golpe aparecen los maíces protegidos contra insectos. Llamativamente, el paquete tecnológico estaba diseñado para Estados Unidos, donde la época de siembra no se puede extender por tantos meses como acá, y no venía de la mano de una recomendación de atrasar la época de siembra. Y fueron esos trabajos por modelización que hicimos con Jorge Mercado en la Cátedra de Cereales, uh-huh, que observábamos cómo los techos, o sea, los potenciales de rendimiento eran más bajos, sí, pero el rendimiento a través de años era mucho más estable y de rendimientos altos, uh-huh, en maíces uh-huh. pensados como maíces tardíos sin cultivos previos, ¿no? Así descritos.
Bien.
Entonces, desde ese punto de vista, el maíz tardío apareció como una alternativa muy interesante para ahora evitar el déficit hídrico, pero por detrás, es decir, no anticipando, sino atrasando la floración, porque normalmente los balances hídricos ya se restablecen, al menos las lluvias en los meses de febrero, marzo, y los insectos ya no pasaban a ser problema. Y en realidad la adopción importante empieza hacia el centro-este de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En esas regiones donde empiezan a adoptar más rápidamente el maíz tardío, mucho más que en la zona núcleo o norte de Buenos Aires, como sur de Santa Fe. Y tenía que ver, como me explicaba una vez un muy importante asesor CREA, de CREA Henderson Deró, uh-huh. Santiago González Benzano en su momento, ¿sí? que para ellos había sido siempre algo muy dificultoso lograr buenos maíces tempranos, porque las temperaturas no ayudaban, todo esto que acabamos de comentar.
Claro,
entonces
claro.
Sí, los fisiólogos insistíamos con eso, pero instalar un buen maíz uniforme, todo eso que dijimos, de buena distribución de plantas, el maíz es tan sensible, bueno, en ese ambiente era muy muy difícil. Y entonces cuando tuvieron esa estadística de estabilidad, además empezaron a probar.
Me interesa cerrar la nota ahora que pudimos solucionar el problema técnico, con hacer referencia a algunas cuestiones que vos mencionaste en todos los casos, hablando de este diseño espacial del que estamos haciendo foco, en adaptaciones de la genética, ¿no? La uh-huh. genética o anticipándose o respondiendo a los intereses de los cambios en tanto en la densidad como en la estructura del cultivo como en la fecha de siembra. Aportando, es así, es parte de la responsabilidad de los cambios, digamos.
Sí, es indudable. El trabajo genético ha sido importante porque se debió, entre otras cosas, ampliar la red de evaluación, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. Antes las redes de lo que se llama testing de los semilleros estaban exclusivamente orientadas a las siembras tempranas.
Claro.
Aún hoy, de las empresas más importantes es la es en la red lo que prevalece es las siembras tempranas. No obstante, bueno, comenzando con gente Mayer, por ejemplo, de lo que sería Decal como empresa, ellos me decían hace poco que un 40% de su red de testeo ya está en siembras tardías, o sea claro. que ya prácticamente están abarcando una cantidad de sitios y representatividad de sitios adecuada. Y bueno, y después también está el objetivo de cada empresa, de las empresas, como buscar más estabilidad, por ejemplo, o más respuesta al ambiente. Y también algo que no será asociado a la época de siembra de la que hablábamos antes, es el destino de la producción.
Claro.
Porque justamente por esta característica de que buena parte ha aumentado el maíz tardío, pero buena parte de ese aumento es digamos periférico a lo que era la región maicera núcleo, no necesariamente todo el maíz tardío va para grano. Entonces
ajá,
a veces
bien.
Se hace mucho hincapié en híbridos, en rendimiento y en rendimiento en grano. Y no todo el destino de esa producción es rendimiento, es ese, el de cosecha, y me parece que hay que hacer un poco más de focalizar también un poco más, por ejemplo, en otros destinos como el maíz para silo.
Claro,
¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque no necesariamente los mismos híbridos van a tener el mismo ranking de desempeño según uno los destine para silo o para grano. En ese sentido, para no hacer esto muy extenso, por ahí podemos invitar a los más interesados a loguearse. Hace poco fue el Congreso de Maíz Tardío, uh-huh. todavía están disponibles no solamente las entrevistas, sino sobre todo los pósters, y en los pósters van a encontrar uno nuestro, por ejemplo, que justamente atiende ese aspecto. Una serie de híbridos comerciales, forrajeros, fusileros y para grano, y cómo es el ranking de acuerdo a el destino uno u otro, ¿no?
Excelente. Estamos conversando con la doctora María Otegui. María es profesora titular de la Cátedra de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y además es investigadora superior del CONICET. María, muchísimas gracias, profundas gracias por este espacio que nos has dispensado y por supuesto el gusto de conversar sobre estos temas nos hace que no será la última vez seguramente, sino que volveremos a llamarte para continuar con estas conversaciones que tanto bien nos hacen.
Bueno, muchas gracias a vos, Daniel, y para mí es un gusto, sobre todo porque desde la academia, desde la investigación, nos enriquecemos con el contacto con la producción y las inquietudes de los productores.
Tal cual, sin duda. Abrazo enorme y hasta muy pronto, María. Muchas gracias.
Bueno, igualmente. Hasta luego.
Chau, chau.